Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy nuestro tema es de caliente actualidad, o sea, las alzas de precios que se están dando en todas partes, en los combustibles, en los alimentos, seguramente en la urea apenas se consiga un poco, ¿no? Porque todavía no está llegando al país. Y junto al tema de las alzas, otro tema de palpitación. ¿Qué dice Castillo? En realidad Castillo no dice mucho, pero frente a esta alza de precios, que ya se ha vuelto un drama familiar y una amenaza política para el gobierno, qué bonito sería unas pocas palabritas de Pedro Castillo explicando el origen, lo que piensan hacer, hacia dónde van, de qué mecanismos existen, yo qué sé. Quizás ese no es nuestro Pedro, pero de todas maneras vale la pena pensar en eso. Las alzas de precios ya están aquí y no están bajando. Yo diría que la esencia del problema es que, si bien hay el socorrido argumento de que las alzas vienen de fuera, es una verdad a medias, pero tiene un elemento de verdad, hay formas de administrar la presión inflacionaria, las alzas de precios, etcétera. Los combustibles vienen siendo manejados en sus precios en época de presión inflacionaria desde hace décadas en el Perú, para minimizar unos costos del transporte, a expensas de otros, etc. Y en el caso de los alimentos también, desde mecanismos sofisticados en la economía hasta las recurrentes invitaciones a comer carne de ballena o pan de papa, en fin, cosas de ese tipo. Este gobierno no se ha tomado la molestia de hacer nada. Lo único que sabemos es que le ha quitado el IGB a una serie de productos, sin decirnos que los productos perecibles en el campo de la alimentación no tienen IGB, no tenían IGB. Y los que sí lo tenían, ha trasladado una especie de plusganancia a los comerciantes intermediarios, que no reclamaron esa ganancia ni la pidieron, pero una vez que se le ponen las cosas sobre la mesa, la han aprovechado. Para eso existe la ciencia económica, para evitar que eso se produzca. Pues no hay ciencia económica que pueda penetrar las relaciones entre Pedro Castillo y el pueblo. Y ahí estamos. No sé si pedirles un juego de adivinanzas sobre qué puede estar diciendo Castillo en estos momentos del Palacio de Gobierno, o un juego de pronósticos, que creen que va a decir Castillo sobre esto, o nos quedamos en el alza de precios y vamos comentando cómo ella se va a convertir en protesta en las calles dentro de muy poco tiempo.
Exactamente.
Escojan.
Yo creo que antes que Castillo, el ministro de Economía debería empezar ya a darnos algunas explicaciones o como tú dices, comunicar algo para que al menos estéticamente se vea bonito, ¿no? Para sentir que en verdad el ministro de Economía está por allí, porque la situación está complicada. No vamos a hablar específicamente de todo el sector agroexportador y todo el tema de los fertilizantes que ya empieza pues a tener su impacto importante en productos vinculados, ¿no? No solamente son los alimentos, sino las carnes, en fin, los huevos, ojalá los que tienen la suerte de poder comerlos, ¿no? Entonces, en verdad, está bien, hay que esperar que hable Castillo, pero yo también creo que ya es momento que el ministro de Economía, Graham, aparezca por ahí dando algún tipo de tranquilidad, ¿no? O como tú has mencionado, algún tipo de medidas más sistémicas, más allá de pequeñas ayudas que eventualmente han ido funcionando, ¿no? Yo creo que ahora sí ya se requiere algún tipo de medida más estructurada, no sé.
A ver, yo quisiera entrar a y si de repente pueden ir pasando alguno de los cuadros que había preparado la producción. Hoy en día es más difícil encontrar un empleo. Esto durante la pandemia creció mucho, fue bajando, pero ya comienza a subir. A ver, otro cuadro cualquiera de los tres que había. Las familias que sienten que su situación ha empeorado en el último año son más de la mitad de la población. 63% en los niveles, en el nivel más pobre, 59% en el segundo menos pobre. Y el último, los ricos también lloran, la confianza empresarial se está yendo al piso y la confianza para invertir vuelve a irse para abajo y la confianza para contratar igual. Entonces lo que tenemos es un panorama complicado. Y lo que hay es que la inflación anual ya ha llegado en el mes de mayo a 8.09, la tasa más alta en 24 años. Y esto se siente totalmente en el bolsillo de la gente porque lo que más está subiendo son combustibles y alimentos. Y eso es transporte para ir a trabajar, ahora que ya la presencialidad regresó, y comida. Los niveles socioeconómicos más pobres gastan más del 50% de su gasto mensual en comida y combustibles. Y entonces ahí lo está golpeando enormemente. Y eso ya está haciendo que las familias, hay otras encuestas, pero ya para qué llenarlos, están dejando de consumir. Y cuando dejan de consumir, significa que los niños están comiendo menos, que están, antes comías 10 huevos a la semana, ahora se compran 6 y cosas como esas. Y entonces eso está generando además que se están cortando gastos de salida fuera de casa, todo lo que puedas cortar se está, y todo afecta restaurantes, afecta toda la cadena, y entonces estamos entrando en agravarse la recesión. La economía este año no va a crecer más de 2%, y eso significa un enfriamiento muy fuerte de la economía peruana, desempleos y cosas como esas. Si a eso le agregamos el combo de la corrupción que va estallando por todos lados, y entonces ayer salió este audio en el programa de Batters en Willax de los 100 grandes que pide el ministro que le dan al ministro de Transportes, que fue alguien tan protegido por Pedro Castillo, para terminar, lo que la combinación de mala economía, o sea, economía que te golpea en el bolsillo familiar con actos de corrupción, eso lo hemos visto ya muchas veces, y los gobiernos se caen por eso. Finalmente, no manejas bien la situación. Y como Mirko decía al comienzo, por supuesto que hay un fenómeno internacional, pero la diferencia es cómo cada gobierno maneja las cosas. Y acá pones como ministro de Agricultura a una persona que de agricultura no sabe nada. Ya ni voy a hablar de que estuvo preso, ya son ya a esa altura del partido con ese gobierno minucias. No sabe de agricultura, como el anterior ministro de Salud no sabía de salud, era un vendedor de cebo y culebra. Entonces es un gobierno que no está capacitado para enfrentar la situación, que la situación económica se está empeorando y va a empeorarse muchísimo más, que viene una hambruna y el ministro de Economía no habla. Pero ¿qué puede decir el ministro de Economía cuando su jefe, el presidente, dice solo los ociosos van a sufrir de hambruna? El que no chambea no come. Entonces con esas arengas, el ministro de Economía, ¿qué le puede decir? Concluyendo, mi perspectiva o lo que veo es que el gobierno de Pedro Castillo se está jugando los descuentos porque la parte económica va a ir fatal. Y cuando eso ocurre, basta que los 100 grandes que le pagaron al ministro de Transportes salga la noticia, eso acaba bajándose el gobierno. Y lo único que está bajando son las coimas, porque hablan además que al presidente de la República lo coimean con 30.000 soles. Es los únicos precios devaluados en la economía. Y a un ministro de Transportes con ese nivel de obras, 100.000 dólares, como que en términos de proporcionales en el tarifario de la corrupción, parece poco, ¿no?
Ahora, ¿ustedes creen que en verdad el entorno más cercano a Pedro Castillo esté midiendo esto, el efecto económico, el alza de los precios y en verdad la afectación a la vida de la gente, ¿no? A la canasta de cada persona? Porque tal vez no es consciente de esto, ¿no? Porque eso sí ya es un tema, como alguna vez se ha mencionado, si ya empiezas a tocar la vida misma de las personas, como dices, el pan, las criaturas que no puedan comer, tal vez sí pueda haber una revuelta y estas cosas, ¿no?
Bueno, sobre la conciencia, eso que le ponen a los caballos a los costados de los ojos para que solo miren hacia adelante, son dos billetes en realidad. Cuando miran a la derecha ven un billete y cuando miran a la izquierda ven otro billete. Y al final solo pueden ver eso.
Anteojeras le ponen a esos caballos.
Anteojeras, sí. Pero yo quisiera hacer una leve defensa a medias del ministro de Economía, de quien, sin conocerlo, tengo una buena impresión en términos de su honestidad y su idoneidad profesional. Sin embargo, tengo muy clara información de que es una persona muy apocada en lo político, que no logra imponer sus puntos de vista, y que es incluso, es y ha sido en incidentes que me han sido relatados, maltratado por los demás ministros, sobre todo los que son, ¿no es cierto?, de la argolla del sombrero, y que por lo tanto no puede actuar como ministro de Economía. Y entonces cuando uno mira las medidas, lo que Augusto ha llamado unas medidas puntuales, ¿no?, pequeñas medidas, o turma y te creo, efectivamente corresponden a ese perfil recibido por mí. No puede hacer mucho, hace lo poco que lo dejan hacer, pero sobre todo no puede conducirse como un real...
como un ministro
de Economía. Claro. Es decir, un ministro de Economía corre riesgos, hace propuestas que pueden eventualmente ser impopulares políticamente, porque pueden redituar mejor que propuestas que parecen populares, efectivamente, ¿no? Suprimir el consumo de ciertos productos en beneficio de otros, lo que sea. Es una serie de cosas que este ministro no se atreve a hacer por temor a que se las veten. De pronto hay otras que no se atreve a hacer por temor a que se lance el gobierno como un vampiro encima de ellas, por ejemplo, subsidiar. Si el gobierno comienza a subsidiar, puede terminar en cualquier parte. Entonces, yo diría algo medio drástico, pero es que este gobierno no tiene realmente ministro de Economía. Este
entonces
tiene a alguien que está haciendo las veces de un ministro de Economía y está como el niño holandés con el dedo en el dique. Debemos agradecerle que evite males mayores. Claro. No queremos pensar en ex primer ministro Bellido, por ejemplo, de ministro de Economía. En esas circunstancias, mejor el señor Graham.
Pero entonces, Mirko, aun cuando le tienes confianza, llegas a la conclusión de que en verdad no actúa, o sea, no se siente empoderado, ¿no? Esta típica comparación de tener que el ministro de Economía es como el segundo premier, acá no existe, ¿no? O sea, no define, seguramente tímidamente ha hecho estas cuatro cositas, pero habrá que, alguien tendrá pues que enfrentar, porque la economía tiene su propia vida y bueno, a menos que el Estado no quiera intervenir, como ha dicho tú, por ejemplo, con subsidios, el tema de la agroexportación o la agricultura familiar va a requerir subsidios, alguien va a tener que ayudar a esas familias, ¿no? Porque si no, vamos a tener un serio problema allí.
Es que lo que está ocurriendo es justamente lo que están describiendo, es un gobierno que al que le falta poner orden, y acá el ministro de Economía siempre ha sido tradicionalmente en el Perú un premier, es un premier plus, es el que compite, no entra en la minucia, eso lo hacía el premier, pero era el que decía, eso no se puede, y se puede, no se puede, entonces eso ya se ha perdido, y lo que la comunidad de economistas anda discutiendo es, es mejor que se vaya Graham y que ya todo reviente, y que esto que hemos hablado tantas veces, mejor en vez de un final, un horror sin final, mejor ya un final de horror de una vez y que esto explote, que el dólar se vaya a 7 y todo, y que la cosa se acelere la caída, o mejor es como el niño holandés que está con el dedo en el dique, no, pero eso un día se va a acabar. Y lo mejor que se puede decir de gente como Oscar Graham, que es una buena persona y parece que es muy honesta y todo, al igual que César Land, el canciller, cuando uno lo debe ver, la primera pregunta debe hacerles: ¿y qué haces en este gobierno? ¿Cómo? ¿Qué haces acá metido? Porque esto es un desorden espantoso, y habría que agradecerle a esta gente, como el canciller o el ministro de Economía, deben estar haciendo lo mejor posible, que si ellos no estuvieran, la cosa sería peor. Pero esto tiene todos los síntomas de algo que va, es el Titanic yendo muy fuerte contra el iceberg, y nadie lo quiere ver, y el gobierno va, y mientras, lo que tenemos literalmente es a Bellido, a Cerrón, a Castillo, peleándose los mejores cuartos, los camarotes de ese Titanic, y viendo cómo los coimean y todo, y es ahí donde va. Y esto, yo siento que en el segundo semestre esto se acaba, si no antes, porque la calle no funciona con esto. La conflictividad en las regiones, alentada por el gobierno, está que quema, literalmente. Están entrando a quemar las instalaciones de las empresas mineras, y esto lo fomenta el gobierno, o una parte del gobierno. Este desorden que tiene que ver con la parte económica, una economía que se enfría, una corrupción que se calienta, y una conflictividad social muy grande, casi que es el manual de texto de un final complicado.
Yo estaba pensando a esos ministros, a los buenos como Landa o Graham, a los que le preguntas, oye, hermano, ¿y tú qué haces aquí? Yo estaba imaginando que la única respuesta sería, bueno, yo solo he venido por un ratito, ¿no? Claro, que es además la norma en la mayoría de los ministros.
De este gobierno, además, 54 ministros en 10 meses.
Por eso, o sea, la primera que se produzca.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Y pues, increíble. A ver, un nuevo cambio de ministros. Ahora, si el ministro Landa ha logrado, si acaso es mérito suyo, que Pedro Castillo vaya a la Cumbre de las Américas, ¿no es cierto? Y,
sí,
y no se sume a la política, pues, del impresentable López Obrador, ¿no es cierto?, que hace la política de Washington, la política de México y la política de Cuba, todo en un mismo paquete.
No solo eso, va a ser uno de los pocos presidentes de que van a ir, que va a tener una cita privada con Biden, que han logrado la embajada peruana y que va a tener una cita cortita, ¿no?, chiquita, pero va a estar ahí con Biden en una photo opportunity.
Muy bien, me parece que importante, ahora, pero mientras tanto debemos pensar en las alzas y las protestas, ¿no?
Así es.
Y a mí la protesta que me interesa, me conmueve, he escrito sobre ella para mañana, es la de los obreros de las Bambas.
Así
que aún han estado protestando en 3 ciudades, no es la primera vez que marchan para eso, pero no están recibiendo toda la atención que merecerían. Y ya 3.000 de ellos se han quedado sin empleo y otros tantos se van a quedar sin empleo. Y entonces, pues claro, ¿qué cosa dice el gobierno del pueblo, ¿no?, sobre estos trabajadores? Porque los comuneros parece que más bien han pasado por caja en grandes cantidades hasta ahora y están pidiendo más. Entonces, este tipo de protesta, pues se va a multiplicar si sigue el acoso contra la minería.
Claro.
De otra parte, pareciera que, como en Ucrania, alguien está armando a los comuneros de las inmediaciones de las Bambas, porque tienen una resistencia, que en fin, se explicaría por la plata que ya han cobrado, pero una capacidad de reacción notable, de tipo violento, digamos, hacen retroceder a la policía, hacen retroceder a los trabajadores, le mantienen la boca tapada a los comerciantes y otra gente de la zona que está quebrando. ¿Quién solventa, quién sostiene esta situación en las Bambas, ¿no?
¿Puedo ensayar una respuesta que va en la línea de lo que está sucediendo? Y es que esto genera además dentro del gobierno una tensión muy grande, porque lo que ya es evidente es que este tipo de conflictividad la mueven el señor Cerrón y la mueve Guido Bellido. Guido Bellido es el premier en la práctica, porque el acuerdo que tuvo Aníbal Torres con Cerrón es que Bellido maneja la PCM y Aníbal Torres lo tienen como animador de coliseos en los consejos de ministros descentralizados, promoviendo la asamblea constituyente por encargo de Cerrón. Por eso es que se quedó como premier. Y lo que está ocurriendo es que dentro del gabinete comienzan a haber algunas rebeliones, donde está el ministro de Economía, el ministro del canciller y el ministro de Sánchez, el de Comercio Exterior, que dicen, oye, paren esta cosa, porque este microcosmos está generando un gran problema. Protestan las comunidades que no les arreglan el problema, protestan los trabajadores, los obreros mineros, porque no les arreglan el problema y se están quedando sin chamba. Protestan las comunidades aledañas porque no le venden comida, todos los servicios que tienen que generarse. Protestan el gremio de los empresarios mineros, no les escuchan, no les interesa mucho, pero protestan. Protesta el Ministerio de Economía, que dice, no estoy cobrando. Y protesta el gobernador regional, que dice, Apurímac vive de esta operación minera. Entonces, se produce la rebelión entre los ministros de Economía, el canciller, el de Comercio Exterior, contra los ministros que eran los que manejaban y cortaban el jamón, que son Aníbal Torres, que cuando fue a las Bambas, se hizo el tonto y dijo, fue 10 minutos y dijo, oye, lo siento, me tengo que ir a otro asunto, y me voy, porque no quieren llegar y están alentando la conflictividad. ¿Para qué? Con el plan que dicen que tienen, que Cerrón tiene, que es una tontería, pero que su plan es, como se ha expresado varias veces, no se los he escuchado a Matuk y a varias personas, es que lo que quieren es cansar a las empresas para que vendan a precio bobo las empresas y se pueda formar la empresa nacional del cobre. Lo que no se dan cuenta es que el dueño de las bambas es el señor, el secretario general del Partido Comunista Chino, que un día va a decirles, guaya chan chan chan, o sea, ¿qué pasa acá? ¿Cómo hacemos? Y entonces es un gobierno que no sabe dónde está parado, y esto genera dentro del gabinete también tensiones muy grandes, que es lo que provocó el cambio de los cuatro ministros la semana pasada, y es lo que provocó la rebelión tan grande o la molestia de Cerrón de decir, ¿por qué me he sacado al ministro Carlos Palacios, que era el que estaba organizando las tensiones ahí? Y entonces, eso es lo que pasa. Es un gobierno que no va, está jugando con fuego.
Bueno. A mí lo que me preocupa y me da miedo es si eventualmente en algún momento la población se va a molestar y empezarán saqueos, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque sí, el tema de los alimentos es muy, 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 claro. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. O sea, lo que tú has dicho, o sea, ver una familia que empieza a disminuir las raciones, niños, ¿no? Eso es lamentable. Y cuando eso pasa, estoy segura que la gente va a salir con todo lo que significa generar violencia, ¿no?
Con crudeza, si tú ganas el sueldo mínimo, estás refregado con lo que las salsas están ocurriendo.
No hay nada.
En 3-4 meses estás sonando. Lo único que te queda es ir a ver cómo consigues la comida de una manera no correcta, sin pagar.
No correcta. Así es. Y recordemos que en otros países los saqueos por este tipo de cuestiones fueron el caput, ¿no? Entonces el fin. Ojalá no llegue la sangre al río, porque en verdad, como digo, ya cuando uno ve a criaturas, a niños sin comer, bueno.
¿Qué dirá Castillo? Solo roban los ociosos.
Bueno, con estos comentarios que ciertamente se van a prolongar de alguna manera en nuestro próximo programa, los invitamos a acompañarlos el lunes que viene a las 8:20 de la mañana. Difundan, por favor, este programa entre sus amigos. Y ahí nos vemos. Muchas gracias por habernos acompañado.
Buen fin de semana. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.